Bueno, muy buenos días a todas, todos, todes. Y bueno, se me solicitó, como dijo Danilo, hablar específicamente sobre las falsas soluciones en la COP28, que fue la conferencia de las partes que se realizó en el 2023. Que bueno, que nosotros como amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe y también internacional, hemos participado en las diferentes conferencias que se han realizado con el compromiso político de llevar también las posiciones de, territoriales de las comunidades, pueblos indígenas, articular también con otros movimientos que para nosotros y nosotras es sumamente importante. Y bueno, y desde ese contexto es que hemos participado en esas diferentes COP. Pero primeramente quería señalar algo muy importante, y es que en los diferentes espacios de la COP, ¿verdad?, de las conferencias de, las partes de cambio climático, las corporaciones han realizado un trabajo fuerte de incidencia, de lobby, para que las decisiones que se toman les beneficien, lo que llamamos la captura corporativa o la cooptación empresarial de los espacios de toma de decisiones internacionales. Y eso es muy importante a la hora que vamos a señalar lo de las falsas soluciones. Las corporaciones tienen una plataforma empresarial grande, pueden llevar gente, muchas personas a estas COP, tienen también las posibilidades económicas de la captura incluso de medios de comunicación, de presentar su discurso, etcétera. Y pues creo que eso es importante señalar a la hora de que nosotros y nosotras participamos también como esa, un poco, ¿verdad?, esa desventaja de condiciones en las que participamos en estos espacios, y también toda la, estructura de impunidad también, ¿verdad?, que llevan esas empresas a estos espacios. Entonces, como les decía, lamentablemente esto ha permitido que las grandes empresas tengan voz y voto para decidir sobre las áreas y asuntos claves relacionados con políticas mundiales que afectan el planeta y sobre todo a las personas, a los pueblos. Y esto ha legitimado las soluciones que llamamos falsas, porque ha impulsado las ganancias de los actores económicos empresariales. Entonces, en este sentido, ante el innegable cambio climático, la industria, principalmente de los combustibles fósiles, pero también de otras industrias altamente contaminantes, altamente emisoras, junto con los bancos, las financieras y otros agentes que les apoyan, han tenido que inventarse nuevas tácticas. Han pasado de ignorar el cambio climático y sus impactos a presentarse como las salvadoras, ofreciendo soluciones mágicas para la crisis que ellos mismos han provocado. Y la COP28, pues, no fue la excepción. Con un poco de contexto también, esta COP se celebró en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y hay una particularidad, bueno, como les digo, todas las COP se han caracterizado por esa captura empresarial, pero creo que esta COP también como que fue más descarada, digamos, esta intromisión, porque incluso el presidente designado de esta conferencia fue un alto ejecutivo petrolero. Bueno, y era de esperarse, ya que los Emiratos Árabes Unidos, pues, es un petroestado, su economía gira en torno a la explotación de combustibles fósiles, pero como les decía, todavía fue como más visible, ¿verdad?, esa relación de las corporaciones en esos espacios. Y tal vez también un poco de esta COP29 que se realizará este año en Azerbaiyán, también cuya economía es sustentada por petróleo. Entonces, vamos a ver como esta continuidad, ¿verdad?, en esta intromisión. También decir, con contexto, que las últimas sedes de estas COP, además, se han caracterizado por limitar la movilización social y los niveles de censura han sido mayores. El año pasado en Dubái, pero la anterior fue en Egipto. Y como les decía, las diferentes conferencias de las partes se han caracterizado por tener movilizaciones masivas, ¿verdad?, de los movimientos sociales, como este nivel de expresión, ¿verdad?, de visibilizar las diferentes propuestas, las denuncias y demás. Pero en estas últimas COP, estas movilizaciones han sido menos censuradas, se limita, por ejemplo, los mensajes que se pueden colocar, ¿verdad?, visiblemente, los signos externos también son visibilizados y criminalizados, y eso es algo pues, muy importante para nuestro trabajo, ¿verdad?, en ese tipo de espacios. Además también creo que es algo que tenemos que reflexionar para nosotros y nosotros como latinoamericanos también participar en esos espacios, pues se ha visto limitado, principalmente por un asunto pues obviamente de distancia, ¿verdad? Son lugares muy lejanos para nosotros y nosotros, pero y también financieramente pues es más difícil, ¿verdad?, poder movilizar personas. Entonces creo que bueno, ahora algo que podemos recalcar de que se pueda realizar en el 2030 en Brasil, pues nos puede permitir poder tener más presencia de latinoamericana en esos espacios. Bueno, esto como les decía, como un poco de contexto de lo difícil que es también incidir, ¿verdad?, en ese espacio de la captura corporativa, las distancias, la criminalización, etc. Y como les decía, gracias a esa intromisión de las corporaciones, en conjunto también con los estados, pues se han dado algunas, lo que nosotros llamamos falsas soluciones. Podemos mencionar mercados de carbono, soluciones basadas en la naturaleza, geoingeniería, hidrógeno verde, etcétera. Nombres que para nosotros y nosotros son pues, muy lejanos y muy complejos, porque es, específicamente no son alternativas que vienen desde las comunidades. O sea, aquí no estamos hablando de agroecología, de manejo comunitario de bosques, de soberanía alimentaria, ¿verdad? Que sino más bien son conceptos y estrategias muy lejanos y lejanas para nosotros, en donde nos ponen conceptos como carbono, ¿verdad? Que obviamente nosotros no vemos la naturaleza ni la biodiversidad como una unidad solamente como carbono, pero en esos espacios así se nos pone, ¿verdad?, la dinámica. Entonces incluso es complejo entender todas esas propuestas, porque como les digo, no es nuestro lenguaje, no vienen de las comunidades, son propuestas que vienen de arriba hacia abajo. Y también hacer la incidencia pues es mucho más difícil, ¿verdad? Como les digo, hidrógeno verde, ¿qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es geoingeniería? Pero eso también no es casual, es también para que no se dificulte también ese nivel de incidencia. Pero incluso también a veces le ponen hasta nombres atractivos, soluciones basadas en la naturaleza. Uno escucha eso y uno dice, bueno, es algo bueno, pues se está basando en la naturaleza. O cuando se presentaba, por ejemplo, RED, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, claro, suena lindísimo, no queremos degradar y deforestar, pero sabemos que atrás también no es lo que aparenta. Entonces, como les decía, ninguna de esas soluciones vienen desde las comunidades y más bien son propuestas de que la idea de, nos dicen que es solucionar la crisis del clima, pero más bien lo que hacen es perpetuar todas estas efectos en los bosques, en la biodiversidad, en las comunidades. Y también mucho del concepto es que la naturaleza, como no tiene un precio, entonces los seres humanos no tienen un incentivo para cuidarla, o entonces ¿cómo sabemos que algo puede cuidar si no sabemos cuánto cuesta? Entonces también se minimiza todas estas cosas, la naturaleza, y esos programas o soluciones, entre comillas, que más bien promueven el afán de lucro. Es decir, es una fórmula en que nos dicen que todos ganamos, pero por supuesto que no es así. Entonces, específicamente en esta COP28, pues hubieron algunos temas ahí que se quisieron plantear, principalmente el tema de los mercados de carbono, que es algo también una discusión que se ha venido retrasando por mucho tiempo desde el Acuerdo de París, del establecer un mercado mundial de carbono. Esta discusión se retrasó hasta este año, o sea, se viene como pateando la bola, como decimos, o sea, específicamente también podemos decir que es una pequeña victoria para los movimientos porque no se ha podido establecer, pero todavía no tenemos todo el ganado, porque va a seguirse discutiendo en estas próximas COP. También algunas de las otras cosas que podemos decir, por ejemplo, un tema importante es el Fondo para Pérdidas y Daños, que se puso en funcionamiento al inicio de la COP, pero persisten grandes interrogatorios sobre su accesibilidad, ya que será albergado por el Banco Mundial. Entonces los aportes económicos prometidos son inferiores a los requeridos, Hay un resultado débil en materia de equidad, no hay una debida distinción entre el papel de los que llaman países desarrollados y de los países en desarrollo en la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles, a pesar de las diferenciadas responsabilidades históricas por las emisiones. Entonces, el balance mundial es que los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha por los países para reducir sus emisiones es débil. No hay un aumento en la ambición, no se incluye financiamiento y apoyo a los países desarrollados para una acción climática, etc. El panorama es difícil, bueno, siempre lo ha sido, pero creo que tenemos también como reto ver cuáles pueden ser estas nuevas formas, estas nuevas estrategias para incidir en estos espacios que son tan complejos, cómo hacer un trabajo más territorial. Realmente en los pueblos no se habla sobre la COP, no hay, o sea, es algo muy lejano, incluso para nosotros también, para nosotras. Entonces realmente es un reto si queremos realizar un trabajo de incidencia en los próximos COP, pero también siempre priorizar esos trabajos territoriales, nuestras alternativas, seguir incidiendo en eso, no dejar ese trabajo atrás, seguir acompañando a los pueblos, en dignificar sus derechos, ¿verdad?, hacia la tierra, hacia la soberanía alimentaria, etcétera. Es un trabajo que no acaba. Y bueno, también nada más como por último para cerrar, no podemos en este pequeño espacio pues profundizar en temas como mercados de carbono, soluciones de basadas en la naturaleza, etcétera, pero también pueden visitar la página de Amigos de la Tierra, y sé que también otras organizaciones tienen materiales donde se profundizan por qué nosotros y nosotras lo llamamos falsas soluciones y cuáles son sus implicaciones directas. Entonces invitarles para poder seguir profundizando sobre esas temáticas, porque es muy importante para ese trabajo que viene, ¿verdad?, de cara a la COP29.